Vamos a estar dando el estudio bíblico en español. El miércoles pasado estuvimos viendo el capítulo 15 de la Confesión Belga sobre el pecado original. Y se me ha asignado la tarea en esta noche hablar sobre un libro que nosotros estudiamos en la escuela dominical. Se llama La vida centrada en el Evangelio. Específicamente los primeros dos capítulos que tratan sobre lo que es el marco del Evangelio y aparentando y cumpliendo. Este tema es bien importante, porque muchas veces nosotros minimizamos el Evangelio, muchas veces decimos cosas que no son el Evangelio, vivimos de maneras que no corresponden al Evangelio, y otras muchas veces de manera equivocada decimos que nuestra vida es el Evangelio, lo cual también es equivocado. Eso tiene que ver este tema que vamos a tocar hoy de manera directa con lo que vimos la clase pasada, el estudio pasado, el miércoles, sobre el pecado original. Y está en entera conexión porque una de las cosas que trata este tema tiene que ver con nuestra pecaminosidad, cómo nuestra conciencia va creciendo en mayor abundancia sobre lo que es nuestro pecado, profundamente lo que significa el pecado, y cómo a la misma vez eso también aumenta nuestra visión o nuestra conciencia de la santidad de Dios. Estos dos capítulos del libro lo que hacen es hablar sobre el marco del Evangelio y cómo nosotros reducimos muchas veces la cruz. No que la cruz sea reducida, sino que nosotros, nuestra visión, nuestro entendimiento de la cruz queda reducido cuando nosotros aparentamos y cumplimos lo que es el Evangelio. Y esto es de una forma negativa. Cuando nosotros aparentamos que lo que no somos y cuando nosotros supuestamente estamos cumpliendo, cuando en realidad no estamos cumpliendo lo que dice la palabra de Dios, sino todo lo contrario. Porque cuando decimos que estamos cumpliendo, lo que estamos haciendo es reduciendo la santidad de Dios y poniéndola a un estándar que nuestra propia justicia puede cumplirlo. Por lo tanto, nuestra visión de Dios es disminuida y el estándar de Dios en nuestra conciencia también queda disminuido. Por lo tanto, la cruz se hace menos necesaria. So, vamos a leer aquí lo que dice el libro como idea principal. Y el libro dice que la idea central de este capítulo de Marco del Evangelio es que si el Evangelio lleva frutos y crece constantemente, y los autores se refieren a Colosenses 1:6, lo vamos a leer más adelante, entonces todo tiene que ver con el Evangelio. Dios, la humanidad, la salvación, las relaciones interpersonales, las compras, el ocio, el trabajo, la personalidad, todo. El objetivo de esta lección es establecer el marco de referencia para hablar sobre el Evangelio. Este marco se abordará en más detalles en las siguientes sesiones. No sé si vamos a tener las siguientes sesiones, pero estoy leyendo lo que dice el libro. Por lo que esta lección está diseñada para ayudarnos a entender los conceptos y empezar a explorar cómo se relacionan en la vida real. Entonces, si usted quiere abundar más sobre este libro, sobre estos temas, puede asistir a la clase que tenemos de Escuela Dominical en español a las 10 de la mañana y usted puede abundar más en este libro. Ahí tenemos una clase dedicada solamente a estudiar este libro. Ok, vamos a leer para empezar los pasajes que el autor está mencionando, y el primero es Romanos capítulo 1. Colosenses capítulo 1, él menciona el versículo 6, pero yo lo voy a leer desde el 3 hasta el 6. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Antes de hablar un poquito de este pasaje, vamos a leer también lo que habla el apóstol Pablo en Romanos, y vamos a referirnos a Romanos capítulo 1, los versículos de 16 al 17. Porque si algo el apóstol Pablo nos deja claro, y toda la Biblia nos deja claro, es que el Evangelio no es nada menos que poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Y Pablo lo pone de esta manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces el apóstol Pablo deja claro en este pasaje que el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es no algo no menos que poder de Dios. Y Pablo dice aquí que es para todo aquel que cree. Y dice también que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y que justo por la fe vivirá. En el estudio de la clase de la semana pasada estuvimos viendo cómo la justificación es aquello que Dios declara sobre nosotros, por lo cual Dios nos declara justos delante de Él. Y habíamos dicho el miércoles pasado también que la imputación era la base de la justificación. Y dijimos que la imputación, para decirlo de manera sencilla, la imputación tenía que ver con Cristo tomando todos nuestros pecados y a la misma vez, en una doble transacción, Cristo regalándonos toda su justicia. So, cuando Cristo toma todos nuestros pecados sobre sí y Cristo nos regala toda su justicia, Dios entonces nos mira y nos ve perfectos, santos, justos, buenos, sin mancha, sin pecados, porque nos ve a través de la persona de Cristo. Por lo tanto, declara sobre nosotros que nosotros somos justificados, que nosotros somos perdonados, que nosotros no estamos más bajo condenación. So, hay una doble transacción, una doble imputación por la cual nosotros recibimos una justicia que no es nuestra, una justicia que es aliena, una justicia que viene de afuera, una justicia que nosotros no podemos fabricar por nosotros mismos ni en nuestros medios. Y Cristo recibe toda nuestra culpa, toda nuestra vergüenza, todo nuestro pecado, todas nuestras cargas, todo eso puesto sobre Él. Dios lo castiga a Él en lugar nuestro, y ahora nosotros heredamos el cielo por causa de Cristo. Ahora, en esencia y de manera resumida, eso es a lo que la Biblia se refiere cuando habla de Evangelio. El Evangelio podemos resumirlo de muchas maneras, podemos hablarlo de muchas maneras, pero siempre tiene que haber esa transacción legal en la que Cristo toma todos nuestros pecados y en la que Cristo nos regala su justicia. Y también tiene que haber que cuando Cristo está tomando todos nuestros pecados, está tomando toda nuestra culpa, y cuando Cristo nos está regalando su justicia, esa justicia Él la ganó cumpliendo la ley delante del Padre durante toda su vida. So, vemos el aspecto de la vida perfecta de Dios, la obediencia perfecta de Cristo a toda la ley de Dios, esa obediencia activa, y también vemos esa obediencia pasiva en la cruz, donde Cristo toma todos nuestros pecados. Y por supuesto, como después el Señor fue sepultado y el Señor fue resucitado, nosotros también hemos resucitado con Él, y hablamos en la clase pasada también de la unión con Cristo, esta bella doctrina de la unión con Cristo, donde estamos unidos a su muerte y a su resurrección. Ahora su vida es mi vida, Él me pertenece, yo le pertenezco a Él, y su muerte es mi muerte, Él murió la muerte que yo debía morir. Y ahora no morimos nunca más en el Señor. Moriremos, si el Señor no viene antes, moriremos físicamente, pero eternamente nunca vamos a morir. El Señor nos ha dado vida eterna y nos la ha dado en abundancia. Bueno, ¿cómo se refleja este Evangelio en nuestras vidas? Es de lo que trata este libro. Porque muchas veces, y el libro habla de esto más adelante, muchas veces lo que nosotros hacemos es que olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros, y cuando nosotros olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros, por supuesto que nuestra vida como creyente va a estar afectada. Nuestra vida como creyente va a estar afectada, y nosotros lo vamos a ver en estas cosas que vamos a mirar más adelante, porque si nuestra vida está siendo afectada es porque no estamos siendo informados de la palabra del Evangelio. El apóstol Pablo también nos dice ahí en una de las cartas a los Corintios que nosotros somos siendo transformados cuando miramos cara a cara al Señor. Nosotros no somos transformados por nuestras buenas obras, sino que nuestras buenas obras son el resultado de que nosotros estamos siendo transformados. So, la gracia es una gracia radical que viene a nosotros y no solamente nos regala el Evangelio, sino también nos regala los medios por los cuales nosotros transitamos en esta vida. Y cuando nosotros nos olvidamos de esta gracia y cuando nosotros nos olvidamos del Evangelio, entonces nuestra vida se ve afectada y la reflejamos en el mundo. ¿Me siguen hasta ahí? So, reducimos el Evangelio, como diría el libro más adelante, y empezamos a cumplir, entre paréntesis, porque comenzamos a vivir una vida fingida, una vida que es una mentira, una vida que no tiene que ver con lo que la palabra de Dios nos llama a vivir. Y esto es simplemente porque estamos bajando el estándar de la ley de Dios, nos estamos conformando a nuestro propio estándar y nos estamos conformando a nuestra propia justicia. Y haciendo eso, minimizamos la cruz. Al principio del libro, el libro establece un gráfico, y este gráfico, hablamos de él también la clase anterior, este gráfico se ve una línea ascendente. Y esa línea ascendente representa nuestra conciencia, nuestro crecimiento, nuestra visión de la santidad de Dios. Cómo nuestra visión de la santidad de Dios va aumentando a medida que nuestra visión y nuestra conciencia va creciendo con respecto a poder ver nuestra pecaminosidad, a poder entender lo que hay en nuestra carne y a poder entender nuestra condición verdadera. O sea, a medida que nosotros vamos profundizando y conociendo una vez más lo que hay en nuestra carne, lo que hay en nosotros mismos, lo que nosotros traemos por causa del pecado original que hablamos ya, a medida que nosotros vamos profundizando en ese entendimiento, creciendo una vez más en esa conciencia, y no significa que seamos más pecadores, sino que lo podemos ver más. Porque a medida que usted va creciendo, y a medida que usted va aumentando, y a medida que usted va viendo cada vez más profundo su pecado, significa que usted está entendiendo cada vez más el Evangelio. Porque entiende el valor que tiene lo que hizo Cristo a nuestro favor. Y a medida que usted está viendo eso, usted está viendo lo que Cristo hizo a nuestro favor y nuestra necesidad de Él, que va creciendo a medida que nosotros podemos ir viendo y distinguiendo la santidad de Dios con respecto a nosotros. Hay un puente entre el ser humano pecador, un abismo entre el ser humano pecador y el Dios Santo. Y Cristo es el puente que une esas dos cosas. El Dios que es completamente santo por un lado y el hombre que es completamente pecador por el otro. La cruz une y trae relación lo que Adán perdió en el Edén y que todos nosotros hemos perdido y lo que Dios demanda por causa de su santidad, por causa de su carácter. Cristo viene y estrecha esta relación. Cristo es la conexión entre la humanidad caída, entre la humanidad pecadora y el Dios Santo, justo y bueno, que demanda perfección de sus criaturas. Lo que Dios demandó del primer Adán, aún hoy lo sigue demandando de nosotros. Porque Dios no puede bajar su estándar. Porque Dios es perfecto. Porque Dios es santo. Porque Dios es Dios. La Biblia lo pondría de esta manera. la Biblia diría de Dios que ¿quién hay que se pueda parecer a Dios? ¿Habrá alguien en los cielos que pueda parecerse a Dios? Una vez escuchaba un predicador que le preguntaron que cuál era la manera más fácil de enseñarle a un niño sobre Dios. Le dijo, simplemente yo le digo que Dios no es como nosotros. Dios es completamente distinto a nosotros. Completamente distinto a nosotros. Porque Dios es completamente santo, completamente puro. La Biblia diría que Dios es tan puro que ni siquiera puede mirar el mal. Dios es santo, santo, santo. Aún los seres que Dios ha creado y están a su alrededor se cubren, diría el profeta Isaías, para no ver su rostro. Y constantemente dicen santo, santo, santo en aquella visión que el profeta Isaías tuvo en Isaías capítulo 6. Y él mismo se vio un hombre muerto porque había visto al Rey de Reyes. Se consideró un hombre muerto. ¡Ay de mí! Diría el profeta. ¡Ay de mí! Sin embargo, sucede todo lo contrario cuando nosotros establecemos nuestra propia justicia. Si nuestra visión, si nuestra conciencia no va siendo cada vez más creciente de nuestra pecaminosidad, de lo que significa nuestra carne, entendimiento de lo que es nuestra naturaleza, que es una naturaleza que está completamente corrupta en su ser, en el centro, en el corazón de esa naturaleza humana, está completamente pervertida, está completamente corrupta. Si nosotros no vamos creciendo en ese entendimiento, no vamos a crecer en el entendimiento de la santidad de Dios, no vamos a crecer en el entendimiento de que Dios es completamente santo y demanda justicia, demanda perfección, y que tú necesitas algo o alguien que pueda suplir esa demanda y esa perfección. Pero a medida que nosotros vamos viendo a la santidad de Dios aún más clara delante de nosotros y que vamos viendo nuestro pecado más claro delante de nosotros, nuestra cruz se hace más necesaria. Necesitamos más la cruz. Y no es que la cruz esté creciendo, es nuestra necesidad de la cruz se hace cada vez más grande. La cruz tiene el mismo significado, la cruz tiene el mismo valor, porque la cruz habla de el Cristo, que es la segunda persona de la Trinidad, que es perfecto y ha completado una vez y para siempre un sacrificio que es perfecto. Eso no hay nada que le podamos agregar a la cruz, no hay nada que le podamos disminuir. Lo que sí puede suceder es que nuestra necesidad de la cruz es cada vez más grande o que nuestra necesidad de la cruz se hace cada vez más pequeña. A medida que nosotros entendemos estas cosas, vamos a ser transformados por la palabra de Dios. Vamos a ser transformados mirando a Cristo cara a cara. Y como estamos siendo transformados por la gracia de Dios, los resultados se van a ver en nuestra vida. El fruto se va a ver en nuestra vida. Usted mismo no lo va a ver, pero su vecino lo va a ver. Ahora, ¿nos gloriamos en estas cosas? Para nada. Eso no es nuestro. Es el fruto del Espíritu. No es el fruto de nosotros mismos. Si no fuera por el Espíritu de Dios que obra estas cosas en nuestras vidas, no seríamos nada. Y simplemente estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Cuando hacemos el bien, simplemente estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Porque somos criaturas creadas imagen y semejanza de Dios y estamos supuestos a hacer el bien. Cuando dejamos de hacer el mal, estamos haciendo simplemente lo que deberíamos hacer. Porque estamos siendo conformados a la imagen de su Hijo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Diluimos la ley de Dios. ¿Y cómo la diluimos? Aparentando y cumpliendo. ¿Cómo la diluimos? Cuando nosotros creemos que podemos cumplir la ley de Dios. Cuando nosotros creemos eso, es que tenemos un entendimiento muy corto de lo que significa la ley de Dios. Tenemos un entendimiento muy reducido de lo que demanda la ley de Dios. Tenemos un entendimiento muy reducido de lo que significa cumplir la ley de Dios. Y es por eso que es tan importante la relación entre la ley y el Evangelio. Si perdemos esta relación de ley y Evangelio, hermanos, lo perdemos todo. Porque por una parte tenemos que tener esa voz de ley que siempre nos está hablando ley para que nosotros podamos, ¿qué? Gloriarnos en ella. Para que nosotros podamos ver la profundidad, la maldad de nuestro pecado. Y cuando la ley nos habla, nosotros no deberíamos decir, ah, yo estoy haciendo eso, ah, yo estoy haciendo eso también, ah, aquí ya yo cumplí esto, oh, yo estoy haciendo esto. Cada vez que la ley nos habla, nos está hablando para tirarnos por el piso. Para que nosotros podamos ver en la ley que nosotros no podemos llegar ahí y necesito a alguien que haya llegado por mí. Para que nosotros podamos ver la profundidad de nuestro pecado, porque nosotros no amamos a Dios como a nosotros mismos. Porque nosotros, aunque digamos que no, nos creamos ídolos para nosotros mismos. El teólogo Calvino diría que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. El trabajo, los hijos, la esposa, el esposo, la iglesia, los ministerios. No solamente son las cosas que visiblemente siempre hablamos, el dinero. Nuestro propio ego es un ídolo. Nuestra propia autosuficiencia e insuficiencia. Nosotros mismos muchas veces somos nuestro propio ídolo. Nuestros padres, etcétera, etcétera. Somos una fábrica de ídolos y no nos damos cuenta. Y lo que pasa es que pensamos que no está sucediendo en nuestras vidas. Y pensamos que nosotros amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Entonces no deberíamos estar aquí, deberíamos estar en el cielo, ya estamos glorificados. Cuando nosotros amemos a Dios con todo nuestro corazón, usted mírese que usted está brillando. Está en el cielo ya glorificado. Porque nadie puede amar a Dios con toda su fuerza. Solamente Cristo lo hizo. Nadie puede amar a Dios con todo su corazón. Entonces, si usted no lo puede hacer de la manera que la ley lo pide, usted está en desventaja delante de Dios. No está cumpliendo la ley. Porque la ley no es la cumplía el 90%. No hay porcentaje de eso. ¿La cumpliste o no la cumpliste? Cuando usted se le pide hacer algo y usted hizo la gran mayoría de la tarea, pero no la completó, usted no la completó. Y delante de Dios no puede decir, yo la completé a media o yo llegué casi. No, no lo hizo. Entonces es importante esa relación de ley y evangelio para que podamos ver eso. Pero que también nosotros nos volteemos y podamos ver quién cumplió todo eso por nosotros. ¿Quién fue el que hizo todo lo que Dios demanda perfectamente? Y todo lo que yo aún debo hacer y no hago. Ni antes de ser cristiano, ni siendo cristiano. Porque no lo hacía antes de ser cristiano, y hay que estar claro que no lo hacemos tampoco siendo cristiano. ¿La diferencia cuál es? Que antes de ser cristiano, no estábamos en Cristo, y la ira de Dios reposaba sobre nosotros. Pero ahora que somos cristianos, Dios nos ve a través de Cristo. Y somos cumplidores de la ley en Cristo Jesús. Y en Cristo hemos cumplido toda la ley. En Cristo tenemos toda obediencia. Y en Cristo tenemos toda santidad. En Cristo estamos completos, diría Pablo. En Cristo estamos completos. No necesitamos nada delante de Dios en Cristo Jesús. Porque Él lo hizo todo por nosotros. Completamente todo. No necesitamos nada. Pero una vez que conocemos esto, por eso la Biblia habla de, allá en Apocalipsis, de que se refiere a que hemos perdido el primer amor. Porque cuando conocemos al Señor y somos convertidos por el Señor, entramos en ese primer amor, donde estamos enamorados, pero llega un momento en el camino que ya no estamos tan enamorados y no nos damos cuenta. Llega un momento en el camino donde comenzamos a convertir ese amor en algo tedioso. Porque comenzamos a aparentar y comenzamos a cumplir. y nos vamos olvidando de las misericordias de Dios y nos empezamos a acordar de lo que estamos haciendo nosotros mismos. Entonces comenzamos a empezar a ver nuestra propia justicia y dejamos de ver la justicia verdadera que es la de Cristo a mi favor. So, hay un momento en el camino donde empezamos a gloriarnos en nosotros mismos. Muchas veces inconsciente, quiera Dios que sea inconsciente y que no sea conscientemente. Muchos lo hacen conscientemente, que Dios tenga misericordia. Pero inconscientemente comenzamos a gloriarnos en nosotros mismos, comenzamos a gloriarnos en nuestra propia justicia, y es porque empezamos a disminuir la cruz. Y la cruz cada vez es menos necesaria, porque ahora en vez de ver cada vez más la profundidad de mi pecado, me veo que estoy un poquito mejor cada día. Porque estoy obrando un poquito más, porque estoy viniendo más seguido a la iglesia, porque estoy leyendo más la Biblia, porque le estoy predicando a más personas, porque estoy orando cada día más, porque yo. Cuando tiene que ser porque Cristo. Y lo que tenemos que hacer es comenzar a ver más profundo nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso es tan importante, hermano, y yo nunca me canso de decirlo, poder entender lo que significa el pecado original que hablamos la clase pasada, en el estudio pasado. Si usted no entiende lo radical que nosotros estamos pervertidos en nuestro pecado, usted no va a entender el Evangelio. Lo va a entender de una manera incorrecta, y entenderlo de una manera incorrecta significa no entenderlo. O lo entiende o no lo entiende. O asimila lo que significa el Evangelio, que Cristo es todo para usted, o usted no lo entiende. No hay algo como que mucho de Cristo y un poquitico mío. Cristo es todo por nosotros. Todo, su justicia, su santidad, su perfección, sus obras, su cumplimiento de la ley, su muerte, su vida, todo, su resurrección, su ascensión, su sentarse a la diestra de Dios, todo por nosotros. A medida de que nosotros entonces comenzamos a ver eso cada vez más, la cruz se nos va a seguir haciendo más grande, porque nuestra visión de la santidad de Dios va a crecer. Dios sigue siendo santo, mismo estándar, no cambia, Dios no cambia, ni hoy, ni mañana, ni nunca, Dios es el mismo por los siglos, amén. No cambia, lo que sí cambia es nuestra conciencia, nuestra visión, la manera en la que vemos a Dios y su santidad. Lo que antes no nos molestaba, ahora nos damos cuenta que no está bien. ¿Por qué es eso? Porque nos estamos dando cada vez más cuenta de la santidad de Dios, de lo que Dios demanda, de su pureza, y estoy viendo cada vez más mi pecaminosidad, y puedo ver ahora lo que antes no veía, y lo que la ley demanda de mí, y lo que yo no puedo cumplir. Y ahora me molesta un poquito más que antes. Y cada día nos debería ir molestando. Porque cuando somos transformados por medio de la persona de Cristo, por su gracia, entonces nosotros podemos ver la cruz más necesaria. Aquel que está viviendo una vida cristiana más sana es aquel que cada día puede ver más y puede entender más su condición y su necesidad de Dios. Aquel que nunca se ve santo, aquel que nunca se ve digno, aquel que siempre se ve indigno delante de los hombres y delante de Dios, porque sabe lo que hay en él, porque sabe todo lo que le falta y porque sabe lo que su Salvador ha hecho por él. Es aquel que está allí, que ni siquiera puede alzar los ojos, que ni siquiera puede acercarse. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Ese, hermano, ese está siendo transformado por la gracia de Dios. Ese está viviendo una vida cristiana sana y correcta. No significa que no tiene pecado. Todos nosotros tenemos pecado. Y no significa que mañana se quiera acercar con su propia justicia al templo. Ese mismo, porque lo hizo ayer. Pero cuando nosotros podemos reconocer nuestra falta, estamos también reconociendo nuestra necesidad del Salvador. Y esa necesidad, hermano, es infinita, es tan grande que ni siquiera nosotros podemos medirla. Nosotros no tenemos la capacidad intelectual, la inteligencia suficiente para nosotros poder entender y aquilatar lo que Cristo hizo en la cruz. Es por eso que Dios nos ha regalado la fe, que no es nuestra. Porque en nosotros mismos, en nuestra inteligencia, en nuestros recursos, nosotros no podemos aquilatar la obra de Jesucristo. No podemos aquilatarla. Y aún como creyente, Dios regalándonos la fe, nos regala la fe para que nosotros confiemos y descansemos en esa obra. Y no la entendemos de la manera que es. Porque estamos ciegos. Porque estamos muertos en delitos y pecados. Porque aún siendo resucitados y vivificados en Cristo Jesús, aún no podemos ver toda la envergadura de lo que Cristo ha hecho por nosotros. No lo entendemos, no lo aquilatamos a la perfección. Y como diría Pedro, nos hemos olvidado de la antigua purificación de nuestros pecados. Es por eso, hermano, que es tan importante cada día nosotros mismos, o que alguien nos recuerde el Evangelio. Todos los días, a toda hora, en todo momento. Porque flaqueamos tanto que yo lo necesito a cada segundo. No sé usted. Pero lo necesitamos a cada segundo porque somos tan rápidos en flaquear que necesitamos la predicación del Evangelio todos los días de nuestra vida. En todo momento necesitamos ser recordados, necesitamos acordarnos de la antigua purificación de nuestros pecados, necesitamos recordar las misericordias de Dios, necesitamos recordar la gracia de Dios, necesitamos recordar a nuestro Redentor y lo que Él hizo por nosotros. Vamos a ver algunas formas en las que el libro habla. Dice aquí, el libro, algunos cristianos ven el Evangelio como la puerta para entrar al cielo. Pero es más que eso. Es el camino que recorremos día a día. Eso es lo que les estaba hablando al principio. El Evangelio tiene que ver con la vida, con la muerte, con la sepultura, con la resurrección y con la ascensión de Cristo. Con la persona de Cristo. El Evangelio tiene un objeto y ese objeto es Cristo. Pero ese Evangelio impacta toda nuestra vida. Ese Evangelio impacta todo nuestro andar. Ese Evangelio impacta nuestra vida cristiana. El Evangelio no solo es en medio de nuestra salvación, sino es en medio de nuestra transformación. Hace un rato les hablaba del pasaje de Pablo ahí en 1 Corintios, diciendo que nosotros somos transformados cuando miramos al Señor cara a cara. Nosotros no somos transformados por nosotros mismos. Nosotros no somos transformados por mirar la ley. Nosotros no somos transformados por cumplir la ley, que no la cumplimos, por cierto. Nosotros somos transformados cuando miramos al Señor cara a cara. El Señor por su gracia nos transforma. Cuando nosotros miramos al Señor cara a cara, estamos diciendo que nosotros podemos entender y podemos mirar a Jesús por la fe. Que nosotros podemos comprender lo que Él ha hecho por nosotros. Que podemos comprender nuestro pecado, que podemos comprender nuestra necesidad de ese Salvador. Entonces el Evangelio también es el medio de nuestra transformación. Porque somos transformados por gracia a través del Evangelio. Y todo lo que se desprende de nosotros es el fruto del Espíritu. Es el resultado de estar siendo transformado. La transformación no es el fruto. La transformación no es el fruto. Hay un fruto del Espíritu, hay un resultado en nuestras vidas que es producto de que estamos siendo transformados. Es producto de que estamos siendo transformados. Es producto de que Dios está obrando en nosotros. Es producto de que el Evangelio está calando en nuestras vidas y que estamos viendo la necesidad de ese Salvador. El Evangelio no es solo la liberación del castigo del pecado, sino la liberación del poder del pecado. Como decíamos al principio, estamos tan atados en la vida cotidiana, que nos olvidamos del Evangelio. Que nos olvidamos del Evangelio y no nos damos cuenta que, como diría Pablo, el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Esto significa que vamos a dejar de pecar? No, no significa eso. Nunca vamos a dejar de pecar. Y eso lo decimos con dolor. Con dolor. El cristiano dice esto con dolor, porque yo quisiera no pecar más. Y ustedes también quisieran no pecar más. Lamentablemente, tristemente, por causa de nuestra pecaminosidad, por causa de nuestra carne, no podemos hacerlo. Gracias a Dios por Jesucristo, que ha cubierto todos nuestros pecados. Pero hermanos, en el Evangelio no solo tenemos esa liberación de nuestros pecados allí en la cruz, sino también es un medio para la liberación del poder que el pecado tiene sobre nosotros. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona eso? Cuando cada vez más la cruz se nos hace más necesaria. Cuando la cruz se nos hace más necesaria, es que nosotros estamos siendo transformados, es que estamos ganando en entendimiento del valor de la obra de Cristo en la cruz. Y cuando eso sucede y nosotros empezamos a ver la profundidad que hay en nuestro pecado y comenzamos a ver, como habíamos dicho ya también, la santidad de Dios aún más grande, aún más perfecta, la podemos ver, podemos crecer en esa conciencia, entonces nosotros vamos a actuar de una manera diferente. El Evangelio va a tener un impacto en nuestras vidas. Nosotros hemos sido liberados no solamente de nuestros antiguos pecados ahí en la cruz, sino que diariamente Dios, a través de su palabra, con su palabra, a través del Evangelio, por gracia, también nos libera cada día. Bueno, todos nuestros pecados fueron perdonados en la cruz. Pasado, presentes y futuros. Delante de Dios nosotros no tenemos pecado. Pero eso no lo podemos confundir con que diariamente Dios nos está perdonando de nuestros pecados. Voy a repetir esto. Delante de Dios, de una manera representativa, Cristo ha pagado por todas nuestras deudas, por todos nuestros pecados. Y Dios ha dicho, no les tengo en cuenta ni pasado, ni presente, ni futuro. No hay pecado delante de mí. Ok. Eso es a manera representativa en la persona de Cristo, que Él es nuestra cabeza federal y ahora delante de Dios nosotros no tenemos pecado. Pero si no tenemos un entendimiento correcto, decimos, oh, bueno, ya, vamos a vivir como nos da la gana, porque si ya no tenemos pecado delante de Dios, ya, estamos bien. Sí, estamos bien. Hay que afirmar que estamos bien y que no tenemos pecado delante de Dios y que no hay condenación, pero tenemos que también diariamente entender que nosotros le pedimos a Dios, perdona nuestros pecados. Ya fueron perdonados en la cruz. Pero diariamente en nuestra vida cristiana, nosotros vemos la profundidad de nuestro pecado y le decimos al Señor, Señor, perdona mi pecado. No los tengas en cuenta. Ya sabemos que no los tiene en cuenta en la cruz, pero tenemos un diario vivir. Si nos falta esto en nuestras vidas, nos empezamos a enfriar. ¿Y qué es lo que vamos a empezar a hacer? Reducir la cruz, hacerla menos necesaria, y sacar entonces mi justicia propia. Si diariamente, si nosotros no podemos ver estos pecados diarios en nosotros y no podemos decirle, Señor, esto no está bien, yo soy un pecador, perdona mis pecados, no los tengas en cuenta. Y sabemos que ya los perdonó en la cruz. Pero cuando decimos esto continuamente, cuando decimos esto diariamente, cuando decimos esto en nuestro diario vivir, estamos reconociendo que nosotros no podemos en nosotros mismos. Le estamos dando la gloria a Dios. Estamos exaltando a Dios verdadero. Estamos exaltando la obra de Cristo en la cruz que ya fue completa una vez y para siempre en nuestro lugar. Pero diariamente el Evangelio impacta nuestras vidas. Impacta nuestras vidas. Y entonces nosotros fuimos perdonados de todos nuestros pecados, pero diariamente y continuamente Dios nos sigue perdonando nuestros pecados. No los tiene en cuenta. Hay que poder discernir estas dos cosas. Hay que poder discernir estas dos cosas. Hay que poder discernir que en Cristo Jesús nosotros somos santos. Posicionalmente en la persona de Cristo, nosotros somos santos. Porque Dios nos ve a través de Cristo y nos ha declarado justos y nos ha regalado su justicia. Posicionalmente tenemos una santidad completa en Cristo Jesús. Pero diariamente nosotros crecemos en santidad delante de Dios. ¿Cómo? Porque el Evangelio impacta nuestras vidas y ese impacto en nuestras vidas se refleja de diferentes maneras, hermano. De diferentes maneras. Y muchas veces no estamos viendo ese impacto del Evangelio en nuestras vidas y muchas veces estamos minimizando la cruz y muchas veces estamos aparentando y cumpliendo, como diría el libro, y muchas veces no estamos orando y muchas veces no estamos viniendo a la iglesia y muchas veces. ¿Significa esto que no somos cristianos? No. Esto no significa que no somos cristianos. Esto significa lo que dice Pedro. Nos hemos olvidado de la antigua purificación de nuestros pecados. Tenemos que volver a la raíz. Tenemos que volver a la cruz. Tenemos que regresar allí donde hemos sido reconciliados con Dios. Tenemos que volver a recordar las misericordias de Dios. Porque cuando esto no pasa en nuestra vida, hermanos, nos enfriamos. Naturaleza humana pecadora. Nos enfriamos. ¿Y qué pasa? Ya todo está bien. No hay nada malo. Todo está bien. Porque es un pecador, todo está bien. No, delante de la santidad de Dios no está bien. Y si Cristo tuvo que morir por ese pecado, no está bien. No está bien. Ahora, ¿nos vamos a machacar por eso? No. Ya Cristo lo hizo por nosotros. Cristo fue machacado por eso, por nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reconocerlo. Reconocer que no estamos siendo conformados. Reconocer que no llegamos al blanco. Reconocer que nos quedamos cortos. Reconocer también la necesidad del Salvador. Reconocer eso en nuestras vidas. Reconocer que necesitamos a Cristo. Estoy diciendo el libro. El Evangelio es lo que nos reconcilia con Dios. Y entre paréntesis pone la justificación. Somos reconciliados con Dios, como dije al principio. Hay un abismo inmenso, eterno, entre Dios Santo y el ser humano pecador. Un abismo eterno entre la humanidad y Dios. Eterno. No hay cómo alcanzarlo. Una sola forma. Cristo Jesús, quien es ese puente que unió a Dios Santo, a Dios Trino, a Dios Verdadero, a Dios de los cielos, con su creación. Cristo Jesús, que es ese puente que unió a la humanidad pecadora con el Dios Santo, que hizo posible que fuéramos religados, que hizo posible que volviéramos al Padre, que hizo posible que la creación de Dios volviera a Dios en su estado original, perfecto, porque en Cristo Jesús somos perfectos, en Cristo Jesús somos santos. So, esta justificación es lo que nos reconcilia con Dios. Pero también esta justificación, dice el libro, es lo que nos da la libertad para deleitarnos en Dios. La justificación nos da la libertad a nosotros para poder deleitarnos en Dios, para poder gozarnos en el Señor, para poder gloriarnos en Él y decir, esto no es mío, esto es tuyo todo, y si no fuera por ti, yo no estuviera aquí. Y si no fuera por ti, aún estuviera pecando en el mundo. So, esta justificación, el Evangelio, es lo que nos da esta libertad para poder salir y amar, para poder salir y poder reconocer nuestros pecados, para poder acercarnos a alguien y decirle, yo también soy un pecador como tú. Para poder acercarnos a alguien y decirle, a mí también me falta amor. A mí también me falta perdón. Yo no soy mejor que tú. Yo no soy mejor que tú. Yo necesito uno que es mejor que todos nosotros para que pueda limpiarme, para que pueda perdonarme, para que pueda acercarme a Dios vivo. Aquí el libro menciona 6 maneras de cómo nosotros minimizamos el pecado. Cuando nos ponemos a la defensiva, dice el libro, cuando nos ponemos a la defensiva. Me es difícil recibir críticas sobre mis debilidades y pecados. Cuando alguien me confronta, ¿qué es lo que hago? No lo acepto. Fingir, ¿qué hago? Me esfuerzo por mantener una apariencia. Si me ven así, portándome bien, hablando bien, diciendo las palabras correctas, vistiéndome bien, sentándome de la manera correcta, hablando de la manera correcta, todo está bien. Sin embargo, en el interior, todo está mal. Comenzamos a fingir. Cuando nos escondemos, tiendo a ocultar tanto como puedo acerca de mi vida, especialmente las cosas malas. Las personas no pueden ver tu pecado porque tú lo ocultas. Esto no es lo mismo que fingir. Esto es que tú lo ocultas. Y el que esconde lo hace por vergüenza. Porque tengo pena de que el hermano vea realmente lo que hay en mí. Entonces lo que hago es esconderme. Tengo pena de que mi hermano vea lo que hay en mí. Pero si tú supieras lo que hay en mí también, te pudieras acercar. Pero cuando ponemos una barrera de que somos muy santos, entonces el hermano no se puede acercar. Porque yo soy tan santo que a ti te tiene que dar vergüenza venir a donde estoy yo. Pero no es así. Si pudiéramos abrirnos y decirle al hermano, yo soy peor que tú. Y la respuesta siempre va a ser, no, mi hijo, tú, si tú supieras cómo soy yo. No, si tú supieras quién soy yo. Si tú conocieras mi pecado, si tú conocieras mis pensamientos, si tú conocieras mis acciones, si tú conocieras mis sueños, tú no dirías eso de mí. Pudiéramos entonces hablar cara a cara, porque tú, como yo, los dos somos unos pecadores delante de Dios. ¿Qué hacemos también? Exagerar. Tiendo a pensar y a hablar mucho mejor acerca de mí, de lo que debo, de las cosas que hago, de las cosas buenas. Las cosas buenas, por supuesto, las pongo mucho más grandes para que merezcan más atención. ¿Qué hago también? Le echo la culpa a los demás. Soy rápido para culpar a otros del pecado, pero no puedo ver los pecados en mí. Como diría Cristo, ¿no? Dice primero la vida de tu ojo. So, le echamos la culpa a los demás. Eso no fui yo, ese fue aquel. No, yo no, yo soy incapaz de hacer eso. Eso fue fulano. Y restamos importancia también. Le damos poca importancia al pecado y a las circunstancias de mi vida como si todo fuera normal y como nada estuviera mal. Funcionamos como si nada estuviera mal. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos reducido nuestra visión de la santidad de Dios. Hemos reducido nuestra visión de la ley de Dios. Hemos bajado el estándar. ¿Y qué hemos hecho? Nos hemos conformado al nuevo estándar que bajamos. La santidad y la ley de Dios están aquí. Yo no puedo llegar ahí. Déjame bajarla un poquitico, déjame diluirla. Ahora está mi estatura, ahora está mi altura. Entonces ahora sí la puedo cumplir. Ahora sí el estándar de Dios está a donde yo puedo llegar. Y entonces comenzamos a decir, todo está bien. Ah, eso no importa porque todo está bien. Yo llego ahí a ese estándar. ¿Qué estamos haciendo? Minimizando nuestro pecado. Minimizando nuestra naturaleza pecaminosa. Y por ende, ¿qué es lo que sucede? Minimizamos la necesidad de la cruz. Minimizamos la necesidad de la cruz en nuestras vidas. Y cuando esto sucede, hermano, es peligroso. Peligroso. Porque cuando esto pasa en nuestras vidas, comenzamos a olvidarnos de Jesús y no nos damos cuenta. Hablamos de Cristo. Hablamos de la Biblia. Hablamos del Evangelio. Hablamos de la obra perfecta de Cristo. Sin embargo, es solamente hablamos. Porque no lo entendemos, porque no lo aquilatamos. Y usted y yo nunca jamás vamos a poder vivir el Evangelio porque el Evangelio no se trata de nosotros. Se trata de Cristo, como habíamos dicho. Pero sí vamos a vivir en concordancia y en algo que resuena con el Evangelio.
porque el Evangelio impacta en nuestras vidas, o al menos debería hacerlo. Al menos debería hacerlo. Defectos, pecados, irregularidades, faltas, todos los días las vamos a ver. Y qué bueno que la podemos ver. Pero es bueno que la podamos ver cuando no las vemos y todo está bien, es cuando todo está mal. Cuando nosotros no vemos eso y vemos que todo está bien, es cuando todo está mal. Cuando todo está mal. Pero cuando comenzamos a ver que las cosas están mal, es porque el Evangelio está impactando en nuestras vidas. Es porque la gracia de Dios está calando en nuestras vidas. Y hermano, esto nunca es perfecto. Jamás. Jamás es perfecto. Jamás es perfecto. Pero hay tal cosa como la justificación, es tal verdad, pero también hay tal cosa como la santificación. Las dos cosas son verdades de la Biblia. Necesitamos la justificación, sí, sin ella no podemos entrar al cielo. El que es justificado también fue santificado en la persona de Cristo. Pero necesitamos nosotros una santidad práctica, una santidad en la cual nosotros vamos a vivir una mejor vida cristiana. Sí, yo la necesito. Todos los días. Esto va a impactar mi relación con Dios y va a impactar cómo yo entro al cielo. En ninguna manera. Jamás. Nuestra vida práctica, nuestra santidad, nuestra progresión, como algunos lo llaman, la santidad práctica, la santidad progresiva, cómo nos desarrollamos, nuestras obras, nunca, jamás van a impactar de la manera en que nosotros entramos al cielo, que entramos por la persona de Cristo, por la fe, por la gracia de Dios. Nunca. Pero ¿qué sí va a hacer? Va a impactar nuestra vida cristiana y va a impactar a nuestro prójimo. Va a impactar nuestra vida cristiana y va a impactar a nuestro prójimo. Porque vamos a comenzar a tener problemas en nuestra propia vida cristiana cuando minimizamos la cruz, cuando minimizamos nuestro pecado, cuando minimizamos el estándar y la santidad de Dios. Vamos a tropezar nosotros mismos en la vida cristiana. Lo vamos a hacer continuamente, constantemente. Vamos a tener problemas continuamente en nuestra vida cristiana y no nos vamos a dar cuenta. Que es lo más triste. Y estamos tropezando porque nuestra vista se ha cortado para la persona de Jesús, para el Evangelio. Nuestra necesidad del Evangelio se ha acortado. Y como esa visión se ha acortado, entonces ahí están todos los problemas. Voy a orar menos, voy a venir menos a la iglesia, voy a buscar más justificaciones. Voy a leer menos la Biblia. ¿Estoy hablando de mí? ¿Está hablando de usted? ¿Estoy hablando de mí? Vamos a justificar el pecado. Vamos a buscar formas de justificar el pecado. Vamos a empezar a aparentar. Vamos a empezar a cumplir para que los demás puedan ver. Sin embargo, en el interior estamos destrozados. Muchas veces estamos destrozados y lo podemos ver. Muchas veces estamos destrozados y lamentablemente no lo podemos ver. Gracias a Dios. Que en el estado que estemos, Cristo nunca nos suelta. Y el Padre siempre nos rescata y nos deja ahí en el lodo por un tiempo, pero llega un momento que, por la gracia de Dios, no por nosotros mismos, podemos ver que estamos sucios. Y podemos ver en el lodo que estamos. No lo vemos nosotros, lo hace Dios en nosotros. Y la gracia de Dios permite que podamos ver ese lodo. Y que podamos decir, Cristo, ¿dónde tú has estado? Te me habías perdido. Estuvo siempre ahí para nosotros y el Espíritu Santo siempre estuvo. El Espíritu Santo nunca nos abandona. Está en nosotros como un sello, dice Pablo en Efesios. Ha sellado nuestra salvación para el día de la redención. Nunca nos abandona. Está ahí cuando no oramos. Está ahí cuando no venimos a la iglesia. Está ahí cuando estamos pecando. Está ahí muchas veces permitiendo el pecado. Por una buena razón de Dios. Dios no quiere que pequemos, pero muchas veces lo permite para que nosotros podamos entender, para que podamos ser disciplinados en amor. Y el Espíritu Santo está ahí como ese paracleto. Está ahí constantemente, ayudándonos a caminar, mirando a Cristo, diciéndonos las cosas de Cristo, recordándonos la obra de Cristo, que es la función principal del Espíritu Santo. Hablarnos de Jesús, recordarnos a Jesús, apuntarnos a su obra. ¿Pero qué es lo que pasa? Empezamos a vivir de una manera distinta y el Espíritu siempre está ahí cuando hacemos estas cosas mal. Pero Dios siempre nos rescata. Por su gracia viene y nos rescata porque somos sus hijos, porque Dios no nos va a dejar ahí. ¿Sí? Muchas veces nos deja por un tiempo, pero viene y nos rescata porque nos reclama, porque somos de Él, porque no pertenecemos al mundo, porque no pertenecemos al diablo. Viene y nos rescata y nos sienta otra vez a la mesa. Dice, acuérdate de Cristo, acuérdate de lo que Él hizo por ti, acuérdate de la cruz, acuérdate de la antigua purificación de tus pecados, acuérdate de mi misericordia. Y Dios abre nuestro entendimiento una vez más. Y Dios es quien lo hace en nosotros. Ahí vemos en la Biblia el apóstol Pedro judaizando, aparentando y cumpliendo. Judaizando también. ¿Quién? Un apóstol. Hasta que el Señor le recuerda su antigua purificación de pecados. De eso que él mismo después escribe en una de sus cartas. Lo hizo el apóstol, lo hacemos también nosotros. Esos ejemplos están en la Biblia para que nosotros podamos aprender. Para que nosotros podamos mirar más a Jesús. Para que podamos depender más de Él. Y a medida que lo miremos más y dependamos más de Él, entonces nuestra visión de la santidad de Dios va a ir creciendo. Y nuestra visión y nuestra conciencia de lo que hay en nosotros, que es bastante malo y bastante profundo, el monstruo que hay en nosotros, lo vamos a poder ver aún más grande. Y esa cruz se va a poner más grande, y más grande, y más grande. La necesito más. No puedo vivir sin ella. No puedo vivir sin ella. Porque si vivo sin la cruz, estoy separado de Cristo. Sin la cruz no hay nada, sin Cristo no hay nada. Y el cristiano muchas veces, siendo cristiano, vive no necesitando la cruz, no sabiendo la necesidad tan grande que tiene de la cruz. Que algún día el Señor lo volverá a traer, algún día el Señor lo vuelva a traer, algún día el Señor lo vuelva a traer, por supuesto. Pero muchas veces vivimos de esta manera. Entonces, reducimos la cruz cuando aparentamos y cumplimos. Nos creamos un propio estándar de nosotros mismos, nuestra propia justicia, nos vestimos de esa propia justicia, la aparentamos, y si no, ¿qué hacemos? Entonces decimos que estamos cumpliendo, y cuando hacemos eso, bajamos el estándar de Dios, bajamos la santidad de Dios. Y esto es un problema grave para nuestras vidas, grave para nuestras vidas. Para terminar, lo que tratamos el miércoles pasado en el estudio, un correcto entendimiento del pecado original, de sus consecuencias, de lo que acarrió para toda la humanidad, del impacto que tiene en nuestras vidas, de que estoy condenado sin Cristo Jesús, de que estoy en ese abismo separado de Dios Santo, de que mi pecado es tal, de que he sido separado de Dios Santo. No tengo cómo conectarme con Él, no tengo cómo hacer esa conexión con el Dios verdadero. Que Cristo Jesús es ese puente que ha unido a la humanidad pecadora con Dios. La cruz es la que ha hecho eso posible. Que a medida que nosotros podemos ver ese pecado en nosotros más claramente, podemos ver a Dios más claramente y podemos ver la cruz más claramente. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé el entendimiento para entonces poder ver nosotros esas tres cosas. Poder ver nosotros nuestro pecado cuando la ley nos es predicada, cuando la ley la tenemos cara a cara y podemos decir, yo no llego ahí. Entonces podemos reconocer la majestuosidad de ese Dios que ha dado esa ley. Ley que refleja su carácter, ley que refleja su estándar, ley que refleja su perfección. Y podemos mirar y decir, yo no llego ahí. Necesito a uno. Y entonces poder ver esa necesidad de la cruz. Poder correr esa cruz donde encontramos amparo, donde encontramos socorro, donde encontramos perdón de pecados, donde encontramos consuelo, donde encontramos el hogar, donde podemos venir a la casa donde tenemos descanso. Donde estamos salvos, donde nada ni nadie nos puede tocar, donde estamos bajo la protección de Dios, nada ni nadie puede entrar ni tocarnos ahí, porque Dios nos tiene en la palma de su mano. Que Dios nos ayude a depender de la cruz y no de nosotros mismos, ni de nuestra vida cristiana, ni de nuestro andar, ni de nuestras buenas obras, ni de nuestra santidad progresiva, ni de nuestra propia santidad, sino que Dios nos ayuda a necesitar la cruz cada día más, y que el fruto del Espíritu y que los resultados de la salvación salgan solos y que puedan impactar nuestras vidas y que puedan impactar al prójimo y que no los veamos. Porque una vez más, cuando hacemos lo que tenemos que hacer, simplemente estamos haciendo eso, lo que deberíamos hacer. Y cuando no hacemos lo malo, simplemente estamos haciendo lo que no deberíamos hacer. No estamos haciendo nada grandioso, no estamos haciendo nada extraordinario, no tenemos nada en quien gloriarnos, nos gloriamos solamente en Cristo y en su cruz. Que Dios nos ayude a caminar cada día más a su lado y que, como diría Pablo, que nos ayude a terminar la carrera. Que nos ayude a terminar la carrera siempre fluyendo en nosotros gracias sobre gracia. Amén. Vamos a orar, hermano, y somos despedidos. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu misericordia.